Un, dos, tres, sonido, episodio 59. Un, dos, tres, sonido, episodio 59. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos al último episodio de la temporada 6 de este podcast. El 1, 2, 3, sonido. Ya casi llegando, bueno, todavía le falta, pero ya casi a los 2 años. Antes de comenzar, vamos a darle un saludo a los podcast aliados Track por Track, que siempre están pendientes de nosotros. A Lucas Backline, o los peroles de Lucas, que está de vacaciones todavía no ha montado nada, pero bueno, seguimos. Y a los perfiles de Instagram Rock de Venezuela, por su apoyo, y World Music at Madness, que también vienen cosas con ellos, entrevistas con los colores, bueno, tienen varias cosas con World Music at Madness. Hoy, para cerrar este episodio, quise invitar a un personaje que yo admiro mucho desde hace muchos, muchos años. Ha sido una influencia para mí, y me enteré ahora gracias a Juan, que nos mandó algo y me dijo, mira lo que estoy haciendo con este personaje, tal, y verga, tripeamos todo. Y ya lo he visto ya en varios lives de Instagram, ha estado como activo, va a estar activo por un buen rato. Y bueno, nada, ese señor Pablo Martínez de La Leche, ¿cómo estás, brother?
Hola, buenas noches. Un saludo muy grande para la gente de 1, 2, 3 y sobre todo para ti, contentísimo, emocionado. Y es todo un placer estar con todos ustedes, pero sobre todo un honor.
No, yo estoy súper contento. Yo no sé los demás. Bueno, aquí estamos varios. Está DJ Melchor, Rock de Venezuela. Están varios ahí todos conectados. Vamos
bienvenido.
Bienvenido, para que se junte un ratico. Estamos aquí tomando, no, yo estoy tomando Nestí. Yo estoy sanito hoy.
Embuste.
Pablo, ¿cómo estás? Sé que estás en Barcelona, brother. Tenía tiempo que no sabía de ti. Cuéntanos, ¿qué? ¿Desde cuándo estás en Barcelona? ¿Cuándo te fuiste de Venezuela para allá?
No, bueno, yo en Barcelona solamente he estado de vacaciones. Yo realmente he estado en Madrid, ¿vale? Sí, bueno, pero bueno, son dos ciudades preciosas las dos. Y bueno, yo llevo en Madrid desde el año 2000 prácticamente, de finales del 99-2000. Y bueno, muy contento por acá. Sabes que emigrar siempre es bastante complejo, es difícil, pero bueno, me ha adaptado súper bien. Yo soy español criado en Venezuela, entonces pues bueno, tenía un poco bueno, las dos culturas. Y bueno, desde ya llevo 20 añitos por acá.
Tienes tiempo, ya tenía bastante tiempo. Fuiste uno de los visionarios.
Sí, no, hay gente que se exilió por cuestiones políticas. A mí me votaron por sinvergüenza.
No, pero ¿sabes qué? Era muy raro en esa época de decir que alguien que se iba, pues, o si no era para estudiar y después volvía, pero así como que de una. Era como que, verga, este está loco. Y ahorita como que es normal.
Sí, no. Lo que pasa es que yo vi el chance. Ya con el grupo La Leche ahí y en general en Venezuela, durante esos años ocurrieron cosas bastante complicadas a nivel personal y bueno, de sobra conocida. Y entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de venirme y no lo pensé. Y bueno, ya que estoy.
Coño, bien. Pablo, ¿sabes que yo cuando entrevisté al enano el año antepasado,
sí.
Él me nombró mucho La Leche. Ustedes la leche y Caramelo comenzaron juntos casi, por así decirlo, al principio de los 90, ¿no?
Sí, comenzamos juntos. De hecho, hay varias teorías de la conspiración. Una que dice que el grupo de La Leche lo inventó Asier, otra lo dice que lo inventó el Chacal, pero bueno, sí, nacimos más o menos paralelamente y luego interactuamos mucho, aparte de tocar muchos conciertos juntos, aparte de eso, yo estuve tocando con ellos un tiempo, cuando Asier dejó el bajo y tal, pues yo empecé a tocar el bajo con ellos, mientras Miguel estaba en Estados Unidos, Chessy estaba colaborando con la Muy Bestia Pop y tal, y sí, hemos sido pues bandas hermanas, de hecho yo he tocado con ellos directamente, pues. Sí.
Y tú sabes que a mí me llama mucho la atención cuando yo lo conocí, o sea, yo era muy fan de Rocadencia, a mí me encantaba Rocadencia porque era como yo no tenía MTV, Yo tenía que ir para casa de mis amigos a ver en TV. Escuchar Roca Dense era como mi MTV, era como que mi MTV de aquí, ¿no? Y cuando yo digo, verga, empezó, porque Roca Dense comenzaba a las 8 de la noche. Verga, comenzó. Y chamo, yo escucho tu pa, tu da, tu pa, tu da, tu pa, tu da, tu pa, tu da, nunca da para más. Y esa línea melódica. Yo, chamo, ¿qué es esto? ¿Qué, o sea, la melodía me cautivó, men. Porque era punk, era, pero la melodía me cautivó. Y el sí. coro era, oh, Marta, yo decía, no, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Guillermo Zambrano decía, bueno, ahí estaban escuchando a La Leche. Y el tipo le pregunta, ¿pero cómo eso? Claro, La Leche, cualquier nombre funciona, lo que importa es la banda, decía él. Y ahí se quedó, y era uno como, verga, ¿cómo esta banda se llama La Leche? O sea, sí. Pero después nos acostumbramos y quedó como una marca en Venezuela de decir, eso es tipo La Leche. Eso, la batería es como tipo La Leche, ¿entiendes? Y sí, fue muy arrecho. Sí, sí. Y ese tema a mí me pegó demasiado, brother, que yo hasta le hice una, bueno, en el disco Fusil hicimos una versión que algunos no les gustó, otros sí. Pero para mí es uno de los temas emblemáticos de mi infancia, pues, de mi juventud.
Sí.
Esponja. Y después habían otros temas también, el de Candy, que también ese era, que lo ponían bastante.
Sí.
Esa época, La Leche podría decirse que fue como se hizo como famoso gracias a Roca Dense, ¿no? Pues ese empuje que tenían ellos de poner Caramelo, La Leche, otras bandas que eran como under.
Sí, sí, sí. No, no, no. Roca Dense tuvo una labor ahí. Pff, madre mía, era como el mainstream del underground. Ellos fueron los que nos hicieron sonar en todas partes. Ahora es como sucede un poco ahora, que la gente con los móviles va capturando las cosas y las va compartiendo. Pues antes era lo mismo, pero con cassette, ¿no? Sí. Era una difusión no tan rápida, pero sí muy capilar, ¿sabes? Se iban regrabando los cassettes de unos a otros y tal. Sí. Y sí, sí, de hecho, bueno, nosotros le debemos a Roca Dense. Bueno, también en la emisora esta, ¿cómo se llamaba? En Radio Nacional, el programa este de Escalante también nos puso al principio y tal.
Sí.
Y bueno, sí, sí. Y también, pues, el tema de la gente de nuevas bandas ayudó muchísimo a mucho. Todo eso. Hay cierta polémica y no sé, es como polémico que sí, que sí, no, pero yo a toda esa gente, a la gente de Roca Dense, a la gente de Nuevas Bandas y a los de Radio Nacional, todo mi respeto y mi gratitud, porque gracias a ellos se pudo, pudo tener una expansión, cosas que seamos chamitos de 18 años en nuestras casas, tener la oportunidad de que se escuchase en todo el país y tal. Es una cosa que no tiene precio, que ahora mismo ni siquiera existe y es impensable de alguna manera, ¿no? Entonces, pues sí, 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 tanto Roca Dense como Félix Ayoa con Nuevas Bandas, como pues Radio Nacional y todo el trabajo de la gente de grabarlo de cassette en cassette hizo que tuviese una distribución capilar en el tiempo. No muy rápida, como ahora, ¿vale? Pero sí muy, 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 muy duradera, ¿sabes? Y nos dio voz a todos nosotros. Entonces, pues, en ese sentido, muy, muy agradecido con todos ellos.
Sí, aquí están diciendo que Roca Dense colocaba todos los temas del demo de La Leche. Lo malo era que interrumpían los temas gritando, que eso era Roca Dense. Eso era Roca Dense. Ellos lo hacían a propósito. De por sí, ellos lo hacían a propósito.
Claro, y le daba hype. A mí me gustaba cuando yo escuché Roca Dense mucho antes de sonar en Roca Dense. ¿Sabes? Que lo escuché en Puerto Ordaz, hablando de Juan, que yo era burde pana de su hermano Pedro, que ellos también eran de Puerto Ordaz. Y decía, ojalá algún día yo suene una canción mía y griten, ¡qué rock! ¿Y qué tal?
¿Verdad que sí? Bueno, papá, esto sí. Es rock. Y no había terminado por la mitad de la canción. Chamo, pero era emblemático, ya. Era interesante saber ellos tenían, por ejemplo, cuando decían, tenían un disco nuevo, El Roquete.
Entonces uno es El Roquete.
Y eso era el disco antes que saliera. Yo no sé cómo así. Bueno, claro, ellos tenían contactos en disqueras de aquí, de Venezuela, y les llegaba que decían, pero papá, hoy tenemos el User Illusion 1. Y no había salido. Iba a ser una semana después y lo colocaban, brother.
Oh, marico, ya. Y eran muy receptivos, güey. Nosotros éramos unos carajitos así que estamos en la universidad y con nuestras greñas todas así como Cristóbal Colón, Y llegabas ahí con tu casetico y te lo ponían, si ellos veían que había ahí cierta calidad publicable y te veían ahí ilusionado y les cuadraba, te lo ponían. De hecho, el Chacal, el guitarrista nuestro, terminó en Rocadencia en el programa
Sí,
como
sí, sí,
locutor,
sí.
claro.
Y fue otra temporada, bueno, una temporada larga, porque se fue Guillermo y quedó él, pues. Entonces, entre él y Fernando, y yo le agradezco mucho a Fernando, porque Fernando, en mi caso, me apoyó bastante,
Sí.
cuando sacamos Super Llanero de Cero, y verga, fue otro, fue duró hasta donde
Sí,
llegó,
sí, sí,
pues. O
sí, sí.
sea, lo que
Sí, sí,
decía era
sí.
un programa de culto.
Sí, no. Y
Era
todo el
increíble.
mundo estábamos pendientes de Rocadencia, todos queríamos oír Rocadencia. Si no lo escuchabas, te lo pasaban grabado. Era una vaina bien.
Una vaina bien. Ojalá se pudiera conseguir esos programas. Bueno, yo he tratado de buscarlo. Hay unas cosas ahí en YouTube, pero coño, es que eran demasiados programas y después pasaron de 1 hora, pasaron a 2 horas.
Sí.
Pero ojalá se pudiera conseguir todo eso.
Sí, va a ser una maravilla. Eso es un acervo cu cultural de Venezuela.
Sí, aquí
Es
Melchor
una.
está diciendo Rocadense y la 91.9 apoyan de verdad, apoyaban de verdad, no como las radios de ahora que no ponen un carajo. Bueno.
Es lo que hay.
Ya
Es
tú
lo que
sabes.
hay. Son ventanas que se abren y luego se cierran. Bueno, ¿no?
Mira,
Pero.
Pablo, y también fuiste, La Leche también se dio a conocer con un disco que era el Caracas Underground, que fue un que
Claro.
tenía buenas, bueno, las canciones que se ponían en Rocadencia. Y ese disco, hace poco, cuando estaba cuadrando para entrevistarte, para
Sí.
cuadrar, lo escuché bastante. Y es un disco que, no sé, échame tú el cuento cómo llegó la leche ahí y de quién fue ese disco, porque yo no tengo, yo pensaba que eran nuevas bandas, pero no, es como
No, 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 no.
ajeno a nuevas bandas.
Sí, ese disco fue creo que fue una de las primeras producciones de Diego Márquez. ¿Sabes?
Ok,
Diego Márquez,
ok.
el baterista
Sí, sí, sí.
que junto con Frank Villanueva tuvieron esa iniciativa y hicieron Buena Nota Records, que fue un sello específicamente para documentar toda la escena underground caraqueña. ¿Sabes? Ahí hay temas de la Muy Bestia Pop, de La Puta Eléctrica,
Alban Artuán,
Crepuscular, Alban Antuán,
Farándula, Farándula Popular.
exacto, Farándula Popular, de todo. Entonces, pues, eso fue una iniciativa de ellos en aquel momento. Tú verás, nosotros, esa fue la primera vez, me recuerdo mucho ese disco, porque antes nosotros grabábamos en cinta, ¿sabes? En las 3 milímetros o 3 pulgadas, no me acuerdo cómo se llamaba. Y esa fue la primera vez que grabamos con Diego, con el Pro Tools, en un ordenador.
Uy, ¿en serio?
Y dice, coño, eso fue que en el 93, yo creo, 90 y.
Verga.
Y yo le decía, Jesse, marico, esa vaina de ir grabando en el ordenador, eso tiene que ser chimbísimo, eso no puede funcionar, acostumbrado a los estudios así. Y
Eso
tal,
va
y
a
luego.
quebrar, eso va a quebrar.
Eso es un invento, yo decía, no estoy muy satisfecho, pero fíjate tú que ahora ya ni existe la cinta, ni existe nada de eso. Pero
Sí.
fue la primera vez que nosotros pasamos de cinta a software. Y entonces, pues
Wow.
bueno, por eso lo recuerdo mucho, sí.
Sí, yo grabé con Pro Tool en el 2003, ¿men? Así era la innovación. Y creo
No,
que.
no.
Y 2003, coño, tú eras súper pionero.
Claro. ¿Te acuerdas? La cinta, luego los ADAT.
Los
Luego
ADAT,
los ADAT,
sí.
eso es.
Yo
Y
llegué a
luego.
grabar con cinta. Yo llegué a grabar con ADAT.
Con ADAT. No, nosotros ya llegamos a grabar con cinta en el estudio. Dale para atrás, venga, poncha la voz.
Wow, man.
Y claro, las grabaciones se extendían hasta el infinito, entre que rebobinaba, no sé qué, tal, costaba un dineral cada cinta. Eso es lo que yo siempre comento, que antes, ahora grabo una canción gracias a la tecnología y el empeño y la sabiduría de la gente es relativamente más o menos fácil y económico, ¿no? Pero antes grabar una canción era como comprarse un carro. No, 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 ¿sabes lo que te digo? No era una. No, 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 no era una. Entonces, pues
Era,
bueno.
no era tener algo fácil como ahora, pues.
No, no, no. Bueno, ahora tampoco es fácil porque necesitas tener los hierros, tener la canción, tal. Pero antes era bastante complicado y bastante complejo. Sí. Sí.
Aquí está diciendo ese disco Caracas Underground, creo que es del 97. Creo que
mira, 96. Me das un segundo, lo busco y te lo enseño.
Dale. Tranquilo, estamos en vivo. Dale. Aquí estamos leyendo aquí algunos comentarios. Aquí dice Melchor, ese disco es de Diego Márquez, su disquera Buena Nota Records. Sí, señor. Mira lo que dice Rock de Venezuela. ¿Te acuerdas de La Rodilla Pelada? La Rodilla Pelada, ¿te acuerdas de eso? Ahí está, mira. Mira.
Caracas. Esto yo lo guardo
como oro.
Yo he cuidado los instrumentos y las grabaciones más que a mi vida misma. he puesto en mi vida más peligro que a todas estas cosas. A ver si sale aquí alguna referencia. No dice nada, ¿no?
Es que ese disco es como... Ese disco es raro, chamo, porque es como... Es emblemático, pero... No tenemos como mucha información, o sea... No. O sea, si tú le preguntas a cualquier rockero venezolano, sabrá, tipo, no sé, X, pero a alguien así, o sea, yo conozco el disco, sé las canciones, pero ¿de dónde salió? Yo no, te lo pregunto a ti porque estabas ahí metido, pues.
Sí, mira, no, nada, no dice tal, grabado, no, tal récord, mezclado por tal, soy tal, todos los temas fueron grabados, Veneno, tal, diseñado por Fernando Batoni.
Ah, fíjate, se paga y se dan el vuelto.
Ahí te dejo esa perla, pues.
Ah, ese todo ese diseño es de Batoni.
Es de Batoni, sí. Ya ves si dice la fecha.
96, ese es 96.
96, pues seguramente ese es el 96.
Sí, porque ese se rodó bastante en esa época. Ese, y creo que el Venezuela Ska es del 97. Esos dos discos fueron bastante emblemáticos en su época, a finales de los 90.
Sí, sí. Pero no hice más, ¿no? No hice la fecha. Pero bueno, aquí está guardadito, déjame guardarlo.
¿Cuánto tienes de eso? ¿Tienes varios o tienes uno solo?
Unidad.
Y lo cuidas como eso, o sea...
Lo tengo aquí en la biblioteca.
No había disco de La Leche como tal, pero tenían... Esa era su única placa en esa época.
Aquí está. Caracas Underground. Sí. Sí, señor.
Qué arrecho, Pablo. Y todos esos temas que grababan iban a diferentes estudios o es que hicieron un lote de temas y los iban soltando cuando podían.
Todos los temas de La Leche, dice. No, eso fue poco a poco. Nosotros fuimos pioneros en la tecnología del single, como hacen ahora, pero por necesidad. Sí. No nos paraba a volar nadie, bro. Nadie lo llevaba.
Sí, no,
Universal.
¿Cómo es eso que no le paraban bola? Sí le paraban bola, bro.
No, huevón, no. Nuestro disco lo tuvimos que sacar nosotros 10 años después, recopilando grabaciones de desde el año 92 hasta el 98. Y entonces dijimos, vamos a hacer una cosa, esta rocadencia está sonando, tal, vamos a grabar single y tal, y vamos a ir soltándolos y tal, y vamos a hacer hype con eso, un poquito como se hace ahora más o menos.
Sí, pero exacto.
Bueno, el disco fue autoproducido, lo hicimos nosotros con nuestro dinero, de nuestros conciertos y de todas nuestras cosas, que te vuelvo y te repito que en aquella época era una fortuna, ¿sabes? Y sobre todo para unos chavales chavales, fíjate, tengo ya aquí el idioma imbricado ya en las venas, no para unos chavos de 18, 19 años, ¿no? ¿Entiendes lo que te
sí.
digo?
Entonces,
pues, sí, no nos paraban bola, ¿no? En Rocadencia no nos cogieron. Cuando nos presentamos en nuestra época, lo echamos a todas las discográficas que habían ahí en la época. Nadie apostó por nosotros, tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Luego ya con el tiempo, la cosa cogió flow, lo que te hablo que fue muy capilar, pero muy lento. La cosa cogió flow y luego ya si nos invitaban y tal, y no sé qué. Pero eso fue, la inercia se la metimos nosotros mismos, si no, no... No habría sido posible, pues.
Y de todo, tocaron bastante en los 90, pero ¿cuál fue ese show emblemático que tú recuerdes en Caracas de los 90? Un show de La Leche que tú digas, verga, este show fue archísimo.
Sí, siempre lo comento, uno que hicimos en el aniversario de 92.9 de la emisora de radio, que fue en la cancha de béisbol del hipódromo. ¿Sabes? Fue Pantera y tal y todo eso. Bueno, pues ese fue brutal, eso fue, lo recuerdo mucho porque bueno, ya me estoy repitiendo, pero siempre lo digo, pero empezamos a tocar nosotros Candy, creo que fue, y empezó a bajar la gente de las gradas, ¡wow! Se formó un pogo así tipo Woodstock y tal, y luego en el periódico al día siguiente salió Desorden Público, la reventó. Éramos nosotros.
Qué bola, ese concierto sí. Lo escuché, yo nunca pude ir, no sé por qué no pude ir, la verdad que me acuerdo, y llovió también, ¿no? Creo que...
Sí, llovió, fue Woodstock de...
Sí, aquí dice, uno de los estudios que visitaron La Leche y Cada Viejo para grabar fue Estudios La Montaña, pregúntale a Boris, fue en el 97-98 más o menos, verga, yo no me acuerdo de eso.
Coño, yo la verdad es que yo tengo muchas zonas de sombra. De aquella época.
O sea, ¿tú sabes qué me está pasando a mí? Que yo, me dicen, por ejemplo, borro un recuerdo para meter uno nuevo.
Exacto. Sí, a veces los panas me dan unos plugins, por ejemplo, siempre que cuando estoy hablando y tal, a medida que vas hablando y vas recordando, se van haciendo más conexiones neuronales, ¿no? Te van auxiliando las neuronas, que en vez de estar así como unas medusas, están como unas estrellas de mar ya, ¿sabes? No están en... Entonces, me acordé, siempre que me preguntan, ¿cuándo llegaste a Madrid y tal? Dice, no, me encontré con Chessy y hice Mattel. Mentira, o hicimos un montón de vainas antes. Por ejemplo, me encontré en la cola de un ministerio, recién llegadito a España, a mi pana José de Culto Oculto.
¡Coño!
¡Coño, José! Mira, que tocamos juntos en el Teatro Nacional y tal. ¡Verga, qué bolas! Tú estás aquí, yo también. Bueno, vamos a montarnos a tocar. Y hicimos... Bueno, yo tengo aquí una banda de surf, que fue el último que hice con los panas con los que yo surfeaba allá en Caracas, que eran el Gato, Alejandro Hayek y tal. Yo tenía esa grabacioncita ahí. Dice, bueno, vamos a montar esto para ir cogiendo soltura. Entonces montamos los Avispones versión 2. Estaban los Avispones de Caracas y luego montamos los Avispones versión 2. Y nada, wow, empezamos a echarle bolas y tal. Luego ya llegó Chessy, hicimos un grupo que se llamaba Los Bultacos, que tocamos en un montón de sitios. Y luego hicimos un concierto tributo a La Leche, invitando a José en la guitarra, porque Piguel no podía venir. Nano, pues, ya no estaba en este plano. Y un pana nos hizo, que se llama Agustín, nos hizo la batería y tocamos en la Moby Dick de Madrid. O sea, en una sala brutal que es como mítica aquí, como el CBGB de Madrid.
Coño,
tocamos también en Ritmo y Compás y tal. Bueno, pues todas esas cosas yo me he ido recordando a raíz de ir haciendo diálogos así como contigo y plugins que te van mandando la gente, pero son zonas de sombra que las tienes desactivadas completamente. Luego ya te dan la chispa y te empiezas a recordar, pero como dices tú, tienes que soltar un recuerdo para guardar otro.
Sí, es increíble. Sí. Coño, eso de que le hicieron el tributo, o sea, ¿tú le hiciste un tributo a La Leche?
Tocando... Sí, con Chessy en la voz, yo en el bajo. Yo tendría que haberlo dicho de último por siguiendo el manual de Carreño, pero bueno, Agustín en la batería y José, el de Culto Culto, que ahora tiene una banda que se llama Caballo, en la guitarra. Hicimos un concierto así como homenaje. Sí, y luego ya Chessy se volvió otra vez a Venezuela y hicieron lo mismo ellos allá.
Eso pues te iba a preguntar.
Con otro bajista, porque yo no me podía desplazar en aquella época por temas de trabajo. Y repitieron la experiencia allí. Y bueno,
ahí estaba Martín de Sónica y el bajista que tocó en Pixel.
Paulo, ¿no? ¿Qué se llamaba?
No me acuerdo.
Tocaban muy bien los dos, sí. Sí. Y están esas grabaciones ahí míticas, ¡oh, las Mercedes, de esos pogos y tal, sí! Pero sí, fíjate, todas esas cosas yo ni me acordaba.
Veneno, ¿no? Veneno se llama.
Veneno.
Está diciendo que
eso es. Yo no me acordaba ni de eso. Pero claro, a raíz de esto, te vas refrescando y vas actualizando un poco la base de datos.
Sí, es que es así.
¿Y te acuerdas? Ya se nos está cayendo la cédula, ya se nos está cayendo la cédula.
¿Cédula? El pasaporte y todo, compadre, ya, ¿eh? Usted sabe cómo es, que ya uno no va. Pablo, ¿y en esa época qué bajos tenías? En la época de La Leche, a finales de los 90.
No, en la época de La Leche tenía solamente un solo bajo. tenía un Pedula, que es un monstruo debajo, es una barbaridad, debajo, y tenía un Rickenbacker, que lo tenía así como de repuesto. Pero el Pedula es un bajo que yo, cuando lo fuimos a escuchar, mira que hay un jazzista que está vendiendo ese bajo y tal, y fuimos a Maracay a comprarlo, y yo escuché esa vaina, y dije, verga, pero qué monstruosidad es esta, y era un bajo que nadie conocía ni nada, ¿sabes? Que, y más caro que a lo mejor un Fender. Y yo dije, verga, voy a comprar esta. Y resulta que esos son unos bajos de luthier que fabrican a mano en Estados Unidos, que valen como $5,000 cada bajo de eso. Y con ese bicho estuve ruleteando y lo tengo aquí en España paradito, perfecto, con ese grabo, con ese ensayo y sí, todo. Bueno, pero ya he completado la colección. No me gustan las motos, ni esas cosas, ni los carros, pero sí me gustan los bajos. Sí.
Ese era el que te ponía con un Mecate, ¿no?
No, con un Mecate no.
Chamo, yo te veía en fotos que era que tenía, o era para foto.
A lo mejor tenía... puede ser.
Porque yo te veía en la foto y te dije, verga, que te sigas recho, usa Strat, un Mecate, una vaina, una virga.
No, a lo mejor fue un tripeo.
Si lo hiciste para la foto, sí lo hiciste.
Sí, puede ser.
Sí, chamo, no, era increíble ese bajo que yo lo veía y decía, coño, ¿qué bajo será ese, men? Tiene un sonidote.
Sí, es místico. Y ahora ya te digo, se han revalorizado, es como una pieza de, yo no lo saco de la casa, ¿no? Lo llevo a la escuela de música porque yo sigo estudiando música y tal, y lo llevo así para algún ensayo en particular, para grabar, y al luthier ahí todos los años para que le haga su mantenimiento y sus cosas. Y bueno, pues, sí. Y bueno, pues ya lo escuché por el sonido y me encantó, tenía los reales y bueno, pues no. Pero no me costó lo que vale ahora, ni mucho menos, ¿sabes? Pero,
no. Está sí. Bien, buenísimo, Pablo. Mira, Pablo, otra cosita que te quería preguntar. Los temas esponja, marina, todos esos temas... ¿De qué, son de tu, son tuyos o eran...?
Son míos, sí. Esponja, Marina, Carnaval, Adiós, todos esos temas son míos. Nosotros, cada quien traía su tema, pues Miguel componía, Chessy componía y yo componía. Cada uno tenía como un estilo y tal. Entonces, pues siempre decíamos que la música era de todos.
Claro.
Porque lo arreglábamos entre todos al final. Tú llevabas era la línea... melódica, o sea, armónica y la melodía, pero lo componíamos entre, lo arreglábamos entre todos, pero cuando la letra, cuando un tema era de uno solo, pues se decía letra de tal, aunque pusiéramos música de la leche, pero bueno, esos temas eran míos, los de Chessy eran de él también, la guitarra, tal. Y bueno, así Miguel también tenía sus temas. Sí.
Tú sabes que yo tuve una otra banda que se llamaba Buen Invento. Uh-huh. Y tuvimos un tema, grabamos un tema, como para, ya la banda, ya yo había Horacero se había disuelto, entonces dije, bueno, tenía Buen Invento como un backup, como para refrescar, como, o sea, que uno siempre tiene que tener otra banda, como para hacer, hay canciones que no pertenecen a tu banda que tú quieres.
Eso es, sí.
Y yo hice una que se llamaba Betamax, y el solo, era el solo de Marina, ten, tararán, ten, como un tributo a la leche, ten, sí. Tararán, ken, tararán, ken, ken. Pero ese solo es... No, a ver. Nuestro.
¿Ah? Es de Mambo Tequila.
No, y hay un tema de una banda que se llama, que los Beastie Boys, del disco License to Ill, que se llama... Verga, se me olvidó. En la banda es de lo que cantan Why Can't Be Your Friend. Se me olvidó el nombre, que la es... O sea, entonces... Sí.
Yo es... Yo... De breakdance también...
Sí. Pero yo juré que era de ustedes. Entonces yo... No. Fíjate mi ignorancia. Yo le voy a hacer un tributo a la leche. La parte del solo va a ser la parte de Marina. Entonces... Vengo yo y cuando escucho los vistimos no sé qué van. Y yo, a la verga, pero entonces parece. Y yo, bueno, no sé, yo...
Se parece igualito.
Yo le decía, marico, de la leche es mejor. ese riff gustó demasiado y el tema pegó, sonó en la mega y todo eso, y todo el mundo decía, entonces yo cada vez que tocaba el solo decía como que, para los que les gusta la leche, entonces... segundo así como que...
Bien. Qué bien, qué bien.
Temazo. Marina es un temazo, brother. Es uno de los temas, coño, que no sé. Es que escuchar La Leche para mí es como... Hay muchas melodías y me lo tripeo demasiado, bro.
Sí, bueno, nosotros hicimos todo eso con una ilusión tremenda, ¿eh? Nos iba la vida en ello. Éramos como una secta. Creíamos así en nosotros mismos por encima de nuestras posibilidades, porque éramos cuatro locos, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero llegamos a un autoconvencimiento y a una buena vibración entre nosotros, que los cuatro acordes esos que tocábamos, algunos con más destreza que otros, ¿sabes? Porque, coño, Nano sí era un monstruo. Pero lo demás fue, bueno, poco a poco íbamos aprendiendo y tal, pero nos creímos tanto en nuestra propia nota que eso fue lo que nos hizo seguir avanzando y tal. Fue una cuestión como de autoconfianza, pues, como que aprendimos a querernos con nuestros defectos, pues. Y eso fue, yo creo que fue lo que hizo avanzar la cosa.
Sí, sí, es increíble. Muy... No, y también que arrecho que tú te, con lo que estás, como lo que acabas de decir ahorita, que nadie nos paraba bola, pero después de muchos años se volvió una banda de culto. Y me imagino que eso para ti es como que, coño, lo logré, ¿me entiendes? Porque yo, no sé, sí, a lo mejor no podrás haber tenido el éxito que tuvo Caramelo de Cianuro, por así decirlo, pero, coño, la gente dice, La Leche, ya va, espérate un pelo, ya va, o sea, no. La leche, papá.
No, pero nosotros es lo que yo comentaba, yo creo en el éxito no como número, ni
exactamente, ni tal, pero,
sino como autorrealización. Por ejemplo, para mí el éxito es tener mi casita, mis dos muchachos, mi esposa, estar tranquilito. Eso para mí es éxito, no ser el fundador de Facebook. Bueno, pero nosotros en nuestra época, vivimos todo eso. Éramos como rockstar en miniatura. ¿Sabes lo que te quiero decir?
En mi nicho. Sí.
Teníamos nuestras casiositas, sonaban en la radio, nuestros seguidores, viajábamos, hacíamos algún viaje internacional.
En Puerto Rico tocaron, aquí lo están diciendo.
Exacto, grabamos y nosotros vivimos todo eso, igual no como Robert Plant, ¿sabes? Ni con limusina, pero sí cogimos nuestros avioncitos, nos quedábamos en nuestros hotelitos, nos pagaban por tocar, iba la gente a vernos. Entonces, vivimos todo eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Aunque claro, no fuese, aunque la limusina la cambiases por un carrito por puesto. Pero todo lo
sí
demás...
Sí lo lograron.
Todo lo demás emocionalmente fue para nosotros grandísimo. Fue una etapa bellísima de nuestras vidas, bueno, que acabó y tal, pues porque las cosas se complican en la vida de cualquier persona, pero nosotros lo vivimos así. Nosotros nos íbamos de gira, por ejemplo, a tocar en Puerto Ordaz, en un carrito por puesto, alquilado, ahí que no sé dónde Chacal los alquilaba, y los íbamos para allá en un carrito por puesto, ahí por la recta al Tigre, y yo me sentía como los de Metallica en su ¿cómo se llama? Roulot se dice aquí,
en su bus, en su cosa,
era lo mismo, sí, solo que con otro tipo de calidades, ¿no? Pero era igual, y tener tu público, tu gente, sonar en tu medio, que tu música fuese disfrutada por la gente y tal, eso lo vivimos. Lo que pasa es que a lo mejor en vez de ganar 4,000 millones de dólares, pues...
Motorhome, dice Melchor.
Motorhome, exacto. En vez de ganar 4,000 millones de dólares, pues en aquella época nos salíamos a 4 tablas cada uno, que coño, nos resolvía muchísimo como estudiantes, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí. No, pero bueno... Sí, pero... Sí, me parece genial tu filosofía, y es como lo que dice Petete, que él pertenece al underground porque es el sitio que le corresponde y él no, claro, quiere salir de ahí, pues, ¿me entiendes? O sea, es algo que... Pero yo siento, le doy más valor a lo que tú dices, es súper importante, mi tranquilidad. O sea, estoy tranquilo, estoy haciendo la música, no estoy haciendo la música que a mí me gusta, no tengo que hacer una cosa que le guste a X empresa porque...
Claro.
A este ritmo que estoy, me gusta, pero triple, me hace feliz, y yo creo que eso es súper importante, bro. Súper importante.
Sí, sí, sí. Sí, eso es, yo creo que es la base de todo, sí.
Sí, no, súper importante. Vamos a leer un poquito los comentarios aquí. Mira lo que dice aquí. Luis Valencia, Valenzuela dice: en Barquisimeto hay un prostíbulo de culto donde la matrona se llama Marina y la letra del tema siempre la conecto brutal.
Coño, agarra ese trompo en la uña, pues. La huevona, la huevona.
Aquí me están preguntando que eches el cuento de la tocada en Puerto Rico.
Ah, bueno, sí. Eso fue...
Bueno, no sé.
Sí, hombre, claro, claro. Eso fue en el año cuando hicieron el ¿cómo se llama? En los conciertos estos que hicieron en Caracas, que fue que sí, Gustavo Cerati, grupos de Iberoamericano.
Ah, el rock Iberoamericano.
Exacto, sí va a ser una segunda edición, ¿vale?
Okay.
Entonces, en aquella época, Chacal estaba tocando con Dermis Tattoo. Tocaban con ellos varios temas en directo y tal, y iba con ellos a las ruedas de prensa, ¿no? Entonces, cuando en una de las ruedas de prensa de esos, conocí a un manager de Puerto Rico, que era de un grupo que se llamaba, creo que, El Manjar de los Dioses.
No lo conozco.
¿No? Bueno, o La Mancha en el Jardín, no me acuerdo cuál es.
Entonces, lo dicen ahí los
entonces al hombre lo invitamos a un concierto en rajatabla y tal, y se quedó loco cuando vio aquel peo formado ahí. Era como estamos en nuestra época ahí. Pantera. y entonces fue. El tipo tripió y estaba haciendo un local en Puerto Rico y le iba a poner. Le puso el nombre Rajatabla y todo y tal. Y bueno, total, que al final nos fuimos para allá. Y bueno, estuvimos tocando en una zona donde él tenía su local y luego ya conocimos otros estudiantes de Puerto Rico y nos dijeron, no, véngase para San Juan, que ahí es donde está el sabor y tal. Nos fuimos para allá y como yo tengo familia allá también en Puerto Rico,
okay.
Bueno, nos fuimos ahí para casa de mis primos y tal y empezamos a tocar ahí en San Juan, en el meollo del asunto, pues, que en aquella época era un hervidero de conciertos, en todos los lugares había música en vivo y tal. Y entonces conocimos ahí, tocamos con un grupo, con El Manjar de los Dioses, que nos hicimos amigos de ellos, tocamos en varios locales, y luego ese es el famoso Fofe, ese del grupo que se llama El Circo, que ganó un Grammy y todo, o sea, okay. Un Grammy latino y tal. Y bueno, esa fue más o menos la historia. Íbamos por una semana y nos quedamos un mes.
¿En Puerto Rico?
En Puerto Rico y tocando y wow, fue espectacular. Fue,
¿qué año fue eso? ¿Qué año?
I thought that, 96, me parece.
Ah, estaba en la época de la leche cuando sonaba.
Sí. Y está en la época del reggaetón que estaba saliendo en Puerto Rico. Que nosotros, en los conciertos nos abrían grupos de reggaetón.
¿En esa época?
Sí, uno que se llamaba, justo se estaba acuñando el término en esa época, el término de reggaetón, que se lo acuñaron en Puerto Rico, porque cuando el general empezó le llamaban reggae, no sé qué tal, luego Looney Tunes y Noriega fue que le empezaron a poner el término reggaetón. Primero dembow y luego se quedó reggaetón. Y entonces, pues, por ejemplo, cuando llegaron a Venezuela el primer reggaetón, que eran unos que se llamaban Baby Rasta y Gringo.
Sí, claro.
Tengo una .40 para volarle la cabeza a MC Cejas. Bueno, el MC Cejas nos abrió un concierto a nosotros. Échale bola. Y entonces, qué pues bola. Bueno, pero ahí la gente no era ni rockera, ni rapera, ni la gente lo que quería era rumbear, le gustaba todo.
De noise.
Exacto, le gustaba todo. Igual que cuando salió este Residente, Calle 13 y tal, esa vaina le gusta a los rockeros, a todo el mundo, pues. Entonces, pues bueno, eso aprendimos allá en Puerto Rico y vivimos el nacimiento de esa cultura mezclada con el punk rock, cosa que pasó en Nueva York. Cuando empezó el punk rock neoyorquino, iban a la par del rap, hacían las fiestas en los mismos lugares, ¿sabes? Eran como que se retroalimentaban los géneros, algo así raro. Y bueno, eso fue a grandes, muy, muy, muy grandes rasgos lo de Puerto Rico, porque tiene mucha amiga y eso es para hacer 15 horas de directo.
Está buenísimo, no sabía eso.
Sí.
O sea, tuviste coqueteo con el génesis del reggaetón.
Sí, a mí me gusta mucho el reggaetón y el trap, me gusta muchísimo también. De hecho, tengo un proyecto de trap y todo lo demás. Sí, sí,
Ahorita
sí,
lo
sí,
vamos a,
sí.
sí, ahorita me estaba, ahorita vamos a hablar de tu proyecto y estaba
Sí,
haciendo.
sí.
¿Y qué opinas del reggaetón, men? ¿Te gusta? O sea, ¿qué te parece lo que está pasando ahora?
Hombre, el reggaetón es como la música, pues hay reggaetón bueno y reggaetón malo. Hay cosas que son muy buenas de reggaetón. Coño, Residente Calle 13,
Gusta.
Tego Calderón. Coño, a mí me gustan y me parece que son letras con contenido social. Luego hay otro que es lo mismo, pero plástico, basura, ¿sabes? Con emociones banales, sentimientos primitivos, todo ese tipo de cosas que pasa con el rock también, ¿eh? Que no es
Sí,
exclusivo del reggaetón. Lo que pasa es que lo que nos llega a nosotros es lo superficial. Si tú investigas un poquito, pues encuentras cosas chulas. No muchas. No, 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 no,
tampoco
no
para que te
mucha,
emociones.
no, no, no mucha, ¿sabes? No es la explosión de los 70 del Zeppelin y toda la, pero sí hay cosas interesantes, sí.
Sí, es como, pero yo siento que le he hablado bastante en el programa, que la actitud ahorita es como lo que hay en rock, pues, es lo que de algunos, como tú dices,
Sí.
se siente que esa es la nueva música ahorita de los muchachos, pues, o sea, yo que tengo
Sí, sí,
varios
sí.
hijos y los hijos de mis amigos, es un momento, pues,
No, y
entonces.
disculpa que te he interrumpido,
No, tranquila.
Costa. El trap es el nuevo punk rock.
Sí,
El trap
es lo que dicen.
es el nuevo punk rock. Es el nuevo punk rock. De hecho, hay similitudes, por ejemplo, XXXTentación lo mataron con 20 años, grabaron toda esa vaina con los móviles desde la cárcel y tal, y es un sonido profundo, muy fuerte. Luego hay un montón, claro, luego de ese underground. Como vieron que pegaba, y hay un montón de plástico y tal, ¿no? Con
Claro.
la etiqueta detrás, pero si escarbas hay cosas buenísimas y es la misma actitud, los chamos tatuados, solo que en vez de cresta se tatúan la cara, pero es igual es como el punk 2.0, en mi humilde
Sí,
opinión, ¿no? En
estoy de
mi
acuerdo
humilde
contigo.
opinión. Y sobre todo, una cosa que no es lo que más me gusta del punk ni del trap, es el rollito antihéroe suicida. Antihéroe suicida, ¿sabes? Que todos quieren ser
Sí.
como Sid Vicious, morirse a los 21 años y tal. Pues yo que tengo carajito,
No, no es nada bueno.
yo cuando tenía esa edad más o menos coqueteé un poco con eso, pero coño, no, no, no es la nota.
No es la nota, ¿no? Y sobre todo cuando, o
No, no, no,
sea,
no, no.
uno entiende ahora todo cuando uno es papá. O sea, ahora uno sí,
Claro, claro, claro.
mi mamá, yo soy muy fan de Café Tacuba y yo seguía Café Tacuba desde los 90 y mi mamá decía, ¿por qué te dejas esa barba horrible? ¿Por qué te viste así? Yo, déjame. Quiero ser, yo ahorita estoy pendiente de lo que está escuchando mi hija. Gracias a Dios, mi hija está escuchando que si Queen, Bee Gees, o sea, se está yendo por esa onda.
Sí.
Ahora, por ahora.
Por
Entonces, yo estoy así como pendiente y decía, ay, Dios mío, las voy a pagar toditas. Pero sí, eso es la nueva tendencia de ahora y bueno, yo creo que hay que estudiarla, sí, hay que estudiarla
Hombre, claro.
para poder estar ahí.
Sí.
Sí. Pablo, ¿qué estás haciendo ahorita? O sea, ahorita ya, bueno, ya hablamos de lo que hiciste, pero ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué proyectos tienes?
A nivel musical. Pues estoy bastante activo porque a raíz de la pandemia, como nos ha pasado a todos, he tenido que empezar a trabajar desde la casa,
Total.
tal, ¿no? Y entonces, pues, te has quitado a lo mejor una cantidad de viajes que tenías que hacer y pues más tiempo para. Y entonces, pues bueno, tengo varias cosas. Tengo The Sugar Company, que es una banda muy, muy, muy bonita, que a mí me emociona mucho, porque aparte es con dos amigos de la infancia, que ellos no se conocían entre ellos,
Okay.
pero éramos amigos simultáneamente, que son Juan Olmedillo, que sabes que él se crió allá en Puerto Ordaz, que yo era
Sí, lo
súper
sé.
amigo de su hermano Pedro, y luego con Abraham Toledano, que tenía el grupo Satélite, el grupo Volta, que también era amigo mío de Puerto Ordaz de la infancia, y un pana de aquí de a mí también, ¿sabes? Yo estoy ya un poquito más mayor que ellos. Que en una época yo estuve tocando en orquestas de esas de pasodobles y tal, cuando vino la crisis, que como todo el mundo nos tenemos que rebuscar, pues. Y entonces tenía unas canciones ahí
Claro.
que yo decía, verga, estas canciones le cuadran a estos tres panas. Entonces, tu, 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 contactamos, contactó Juan primero conmigo porque iban a sacar unos temas de la leche en el próximo disco de los Menta, ¿vale? Entonces, de ahí reavivamos el contacto y tal, y con Abraham siempre he estado en contacto y con yo también. Entonces, tenía esas canciones ahí y dije, venga, estos son los propios para hacerlo.
Qué arrecho.
El tipo de guitarras que hace Juan son las perfectas para esto. La producción que hace Abraham y tal. Entonces, verga, va, le mandé una vaina grabada así con el móvil, con la guitarra acústica. No, al otro día estaba ya esa vaina en maqueta con el EZ Drummer. Y en cuestión de 3 meses, hemos hecho 3 temas con vídeos y todo. Y
Coño.
estamos en un concurso participando que ya vamos para adelante y tenemos 3 temas con vídeos, pero con vídeos arrechísimos. Hechos por también otro amigo mío que es publicista, que es K4, Karim, que en sus ratos libres ahí nos monta los vídeos y tal, y un vacilón.
Coño,
Entonces,
ya.
eso,
Repite
sí.
el nombre de la banda, repítela.
The Sugar Company.
The Sugar Company.
The Sugar Company, eso es. Luego, por otro lado, bueno, con la leche seguimos grabando temas. Hace unos meses en el
Sí.
verano hicimos Muy Drunk to Punk, Muy Drunk to Punk, que es un mashup entre Too Drunk to Fuck de los de Kennedy y Muy Punk de la Polla Records. Y bueno, y
Coño.
estamos con el EP Caracas, que vamos a sacar un vinil doble de toda la, digamos, discografía de la leche, pero en vinilo. Un álbum doble, delicioso, exquisito. He tenido la oportunidad de ya escuchar los remaster y todo eso, y de ver la gráfica. Muy, muy, muy chulo con Mixtape de LP Caracas. Y bueno, y aparte de eso, estoy trabajando ahora con Mixtape también, y con Karim en los vídeos, con un grupo de hardcore también de Caracas que se llama Emigrantes, que es una pasada. Te lo recomiendo al 100%, hardcore así, old school. Entonces, en ese tenemos el proyecto de trap, es un proyecto de trap, pero con sonoridades así profundas y con un mensaje diferente. O sea, no tanto cosas banales y superficiales, sino nuestras vivencias como inmigrantes y haciendo un poco un culto a lo que hemos heredado de nuestros padres, al sacrificio para conseguir tus metas, ¿sabes? Un poquito ahí de coaching, como las primeras canciones de Pantera, ¿sabes? Que eran así, el Vulgar Display of Power, que era como un libro de autoayuda. Era un libro de autoayuda, sí, bueno. Pues
Qué bola ese disco.
sí.
Qué bola ese disco. Cuando yo vi la portada, yo me cagué. Yo estaba chamito,
Verga,
virga.
eso
Pero eso es una
echa.
patada. Es que el disco tal cual es lo de la portada.
Sí.
Mira, Pablo, ya llevamos 40, casi una hora hablando, men. Yo lo he sentido como que estamos empezando.
Yo también, yo también.
Pero vamos a ponerla, aquí te están preguntando una buena pregunta y me parece simpático. Pablo,
Sí.
¿y tus hijos qué te dicen de la música de la leche? ¿Se lo tripean?
Nada, nada, no les gusta, ni les llama la atención, ni nada.
¿Qué les gusta?
El rap al mayor. Pero no el trap así que estamos haciendo nosotros, le parece muy agresivo. Y al chiquitico la música clásica.
Sí.
Y entonces no tripean mucho con el tema. Bueno, pero
Pero es
así.
normal, eso es más bien normal sería que le gustara
Ya.
la leche. Y si tú dices, coño, qué arrecho.
Ellos ven el
Porque.
rock, disculpa que te he interrumpido, ellos ven el rock como una vaina de puré, ¿sabes?
That rock.
Exacto, como una. Ellos están en otra cosa.
Coño,
Sí.
ahorita lo dije, pero mi hija, en estos momentos, mi hija está con una onda de los Billy Queen, de esa vaina. Y le gusta burda, pues, pero a veces se tira su, que si le gusta Shawn Mendes, vainas pop,
Pop.
pero sí le gusta a veces la música vieja, bro. Mira, aquí me dice Melchor, me está preguntando, ¿qué pasó con la Sonora Ponzoña?
Bueno, yo empecé con ese grupo con el colombiano, que era con el que cocinaba yo en Caracas, para de Puerto Ordaz, vivíamos juntos y tal. Y nada, yo me desactivé de eso rápido, pero ellos luego siguieron con Argel y tal, y grabaron unos vídeos, pero yo creo que eso se quedó ahí. Yo mis inquietudes raperísticas ahora mismo las tengo con el crew este que te digo, Emigrantes, Mixtape y Profesor Martínez, que es mi AKA. Antes era el MC Chupacabra, pero soy el Profesor Martínez,
Profesor
porque bueno,
Martínez,
soy profesor, y así le llamaban a mi papá, entonces pues bueno. me da
tributo a tu papá.
Sí, ya las canitas ya.
Mira, chamo, yo como fan te voy a preguntar esto. Tú me puedes decir, no, jódete, o sí, si tengo algo de aquí. ¿Tú Dale. Tienes algo inédito de la leche?
Nada, 0-0-1.
Nada,
ya recho. Nada.
¿Te gustaría tener?
Coño, claro, no, ya lo habría publicado. Nada.
Bueno, ni siquiera demos de la época.
Nada. Miguel tiene esa vaina, parece que controlado en un ADAT allá en Miami, no sé qué, que hay que ir a buscarlo, pero no tenemos nada.
¿Qué hay ahí?
Creo que está aire y unas versiones originales ahí de otros temas. Creo que están ahí. Luego sí he recopilado canciones que tocábamos nosotros, que han tocado otros grupos que nunca publicamos, por ejemplo, la del Último Dragón de Material Tóxico. Uh-huh. Arrechísima, aunque yo le escribí al padre este a Will, chamo, por favor, pásame esa canción, luego la escuchamos ahí mi mujer y yo no todas las mañanas, pero bastante mañanitas para pa motivarnos y tal, y sí, cosas así, pues, pero yo no tengo nada.
Pablo, tienes que tener eso, tú deberías tener eso, mejor dicho.
¿Qué va?
Como todos los demás.
Yo me vine de Caracas con una mala adelante y otra atrás.
Con el bajo adelante y con el disco que era con el gramo atrás.
Exacto, lo único que me traje fue el bajo con los disquitos así dentro y ya está. Pero estamos trabajando en recuperarlo.
Eso es lo importante, weón. Eso es lo importante, sí, que estén ahí. Mira, aquí te están diciendo para ver que el Chacal tiene todo eso. Dice, no lo sé, pero yo tengo a Pablo aquí y le preguntas a Pablo, pues.
Coño, pues ojalá.
Ojalá. De aquí dice, eso lo tiene Feliz Ayueva, el tema llamado Aire.
Coño, por favor, que lo suelte. Si no, le doy un hijo a Feliz Ayueva si suelta ese tema.
No, yo creo que mucha gente le daría un hijo porque tiene material ese carajo ahí.
Sí.
Feliz, suéltalo, dicen. Aquí dice, suéltalo. Si la leche hubiese seguido, ¿a qué sonaría? Está buena esa pregunta, está buena. Dice Juan Olmedillo.
Bueno, yo creo que más o menos a las cosas que hemos hecho luego, cada uno con nuestro grupo, ¿sabes? Pues sonaría un poquito de Mattel, sonaría de Sugar Company, sonaría eso un poco más o menos.
O sea que Juan Olmedillo está como metido en la leche ahorita.
Sí, claro. Bueno, estamos ahí haciendo un proyecto muy, muy intimista y muy, muy bonito, le estamos poniendo muchas ganas. Y poniendo toda la carne en el asador, ¿sabes? De parte y parte. No veas tú la guitarra que se lanza aquí el amigo, ¿sabes? Tú lo ves así, parece gafo, pero luego no es.
Exactamente. A ver qué siguen aquí preguntando por aquí. Bueno, aquí están diciendo que si será verdad o leyenda urbana o la Feliz Ayueva. Yo creo que él tiene mucho material y de esa época del 90, de la leche, caramelo, así, yo creo que hasta de tener demos de la leche, digo yo.
Seguramente. Nosotros le mandamos al concurso. Yo te digo, yo mantengo una excelente relación con él, no somos amigos ni nada de eso, claro, pero nos escribimos y yo creo que si él tuviese algo me lo habría pasado, ¿sabes?
Debe tener, sobre todo, ustedes tocaron en una banda. Él debe tener esa grabación.
No lo tiene a mano, lo que sea, o lo tiene perdido, como todos nosotros, pues, que tenemos un montón de cosas ahí confusas. Pero bueno, sí. si lo tiene, que lo suelte.
Sí. Bueno, Pablo, ya casi vamos a terminar. Llevamos casi una hora. Ha sido una entrevista, la sentí súper corta, man. Yo no sé por qué. Aquí dice, deberían juntarse los de la leche. Un reencuentro vendría genial. Él ya lo está diciendo. Están haciendo algo a distancia, pero...
No, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en reunirnos. Lo que pasa es que la logística es complicada ahora. Con el tema pandémico, pues imagínate, y luego los trabajos, las familias, pues todos tenemos muchachos, o sea, ¿sabes?
Entonces,
No, que lo queremos hacer, pero estamos buscando el momento y dónde, si lo hacemos en Costa Rica, si lo hacemos en Venezuela, si lo hacemos en España, ¿no? Pero sí, eso está dibujado en el mapa, pues, en nuestro mapa, claro. Sí. Estamos haciendo todo eso con esa intención de reencontrarnos.
Qué fino, Pablo. Pablo, ¿cuál es tu canción favorita, la que más te gusta de la leche?
A mí me gusta Hace. Hace tiempo que... Esa
la mía, no me preguntaste, pero la mía es Esponja.
A esa le hice yo.
No, yo sé, yo sé, joder, que yo sé, digamos. El coro. ¿Quién se le ocurrió eso? Nunca da para más, nunca da para. Esa respuesta es increíble, weón.
A mí, ese salmo responsorial. En un solo tono, coño, como no sabíamos cantar muy bien como los Beach Boys, lo hacemos en pedal. Tarara, 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 tarara. ¿Sabes? Pero, coño, para poderlo hacer en directo, porque si nos poníamos a hacer armonía, coño, no. O tocábamos o hacíamos armonía, o... Pero bueno, lo hicimos de esa manera para que pudiésemos ponerlo en práctica, pues.
Sí, y el coro... Sí. Ese coro es increíble, weón. No, marico, esa canción me parte en tres, weón.
Lo hicimos con el corazón, sí, es verdad. Sí, no.
Y bueno, hay muchas canciones. Háblame del vinilo, ¿dónde se puede conseguir?
El vinilo, hay un tiraje que se consigue en la web de LPs Caracas, que es lps.css. Okay. Sabes que está en Instagram y también está en Shopify. Shopify. Y vale. Bueno, es como un, digamos, Amazon, que tú lo compras y te lo mandan para tu casa, el envío es gratis, esté donde esté. Pues es un disco que no es económico porque es un disco doble, de lujo completamente. No le ganamos prácticamente nada, está a precio de costo, pero es una cosa... Pues no es muy económico, pero...
Sacar vinilo ahorita es muy caro. O sea, es increíble porque antes era como tener un vinil, era como imposible, ¿verdad? Era como que sí. ahora tú puedes hacer eso, pero no deja de ser barato. O sea, es caro.
Carísimo. Es un objeto de deseo para el que pueda permitírselo y ya está.
Yo soy más de cassette, a mí me gusta más un cassette.
Sí, también las empresas de vinilo están sacando cassette también. Muchos de los estampadores...
Son más baratos, ¿oíste? Hay que decir, 100 cassette por $300.
Sí, se está haciendo.
No está mal. Sí. Mira, Juan dice aquí, ¿es verdad que hace es sobre una lágrima?
Sí, es verdad.
Sí, es verdad, ya, para que sepas, Juan.
Esa la hizo Chessy. A mí mis compositores favoritos son Chessy y Miguel. Son mis compositores favoritos.
Qué fino.
A mí, las que he hecho yo así no me gustan mucho porque, coño, le ven los defectos y tal, así. Pero las que han hecho ellos sí me gustan más que las que he hecho yo.
Qué fino. Bueno, ya saben, muchachos, Pablo está activísimo. Está con varios proyectos. Está con la leche, están armando algo. Siento que todo esto, qué fino volver a ver tus bandas viejas, reconectarse otra vez, y bueno, nada, que saquen sus cosas y poder disfrutar de la música, ya sea vieja o nueva. Es súper brutal tener todo ese material otra vez de vuelta. Pablo, sí, unas últimas palabras en este programa, pues, mosca.
Bueno, pues nada, agradecerle a toda la gente de 1-2-3 y a ti especialmente, Acosta, por este tipo de veladas que en las que uno se reencuentra con sus raíces, con su pasado, y el que no conoce su pasado y sus raíces no puede dibujar su presente. Así que todo esto es una... Me lo estuve practicando,
Pero buenísimo, marico, es que has dado en el clavo, chamo. Qué bueno, weón.
Bueno, pues eso mismo, que estas son como terapias para todos nosotros, nos mantienen unidos y que es maravilloso ver cómo la música va uniendo a la gente. Sí. En vez de separarla, que la una.
Sí, es esa frase que siempre, a mí me encanta este programa porque siempre los invitados siempre sueltan algo inspiracional. Y por ejemplo, como Guarache, que dijo que la música no es hobby si se piensa en ella todo el día. Eso a mí me cambió la vida. Porque es verdad.
Es así.
Pablo, un placer tenerte aquí, brother. Coño, estamos a la orden. 1-2-3 sonido de tu casa. Estoy súper contento de que cierres esta temporada. Soy tu fan. Me encantó poder conversar contigo. Ya como Sí, como fan, sí, sí. Estaba así como que, coño, ¿qué le pregunto y tal? Pero sí quería como que la conversación se relajara, que estuvieras contento, que la tripeara. Sí. Allá es tardísimo, muchacho. Él es, son la 1 de la mañana ya. Él está ahí donde tú lo ves. Tiene que trabajar el día siguiente. Te deseo lo mejor. Cosas que hagas, déjamelo saber para ponerlo en un otro sonido. Pues, también videos que estés haciendo, pásamelo, que ahorita tengo un programa, se llama Super Fideo, que estoy con mi otro amigo Luis Irán y estamos poniendo fideos de rock nacional. Así que X cosa que haga, pásamelo, que yo te lo voy a promocionar por acá.
Seguro que sí, pues nada, pues lo dicho. Muchas gracias y que bueno, y que esto siga fluyendo, por favor.
Sí, tranquilo. Igual está pendiente de ti, cualquier cosa, te digo, házmela saber para yo dar promoción. Y bueno, te sigo en las redes, síganlo, muchachos, apoyen la música. Esto es una banda de culto y brutal que esté ahorita en estos momentos porque nos hace falta.
Bueno, pues lo dicho.
Besos. Pablo. 1, 2, 3, sonido. Bye, bye.